Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia ya piensa en el Mallorca. Jueves 28 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Con el parón de las selecciones ya finiquitado, vuelve la Liga y el Valencia recibe en Mestalla el sábado a las 6:30 al finalista de la Copa del Rey, el Mallorca, de Toni Lato, de Jaume Costa. Baraja habla a las 4 de la tarde y después entrenamiento para juntar a 48 horas del partido a los internacionales y preparar esa cita que no sabemos cómo se tomarán los isleños a una semana de la final en la Cartuja. Ahora estaremos en Palma de Mallorca para conocer la última hora y también en la Pobla de Baiona para saber cómo vive la familia de Toni Lato, ese regreso de su hijo a la que fue y es y será, yo creo, su casa siempre. Dudas en el 11, una importante en el lateral izquierdo con la lesión de Gallá, Fulquiero, Vázquez. Enseguida nos dan pistas Iván Herraiz y Rafa Villarejo. Quien ya es uno más para Baraja es André Almeida. Ayer el portugués estuvo en un acto del club y reconoció que ya no tiene molestias. Todo un alivio.
Sí, ha vivido fases más complicadas, otros momentos buenos como todo, pero encima de todo ha aprendido mucho como persona a lidar con estas situaciones y ha evolucionado mucho mentalmente y estoy preparado.
Y ahora estoy muy feliz por poder jugar sin dolor.
Y ya queda menos para el partido de leyendas del triplete y hoy hemos quedado con Andrés Palo para ver cómo se encuentra, sus recuerdos. También le vamos a preguntar por su hijo, que lo está haciendo muy bien en el filial de la Ponferradina, y por supuesto por Mamardashvili. En el Levante, después del chute en vena de energía del domingo ante el Elche, con esa remontada increíble, vuelta a la batalla. El sábado en Pucela ante el Valladolid, uno de los rivales directos, Felipe Miñambres quiere mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por la euforia.
Nosotros tenemos que tratar de ir por el siguiente porque tenemos desventaja y hay gente que se puede, bueno, permitir algún tropiezo, nosotros no muchos. Cuando llevas una racha de ganar a veces sí te relaja un poco, dicen que a veces las victorias debilitan, pero claro, muchas victorias nosotros no tenemos tantos como para que nos debiliten. Lo que nos da es una alegría porque lo necesitábamos, porque se vivieron momentos muy especiales, porque... yo creo que eso nos da una energía diferente y nos da una confianza. Ganar te da confianza y nos tiene que dar esa confianza en lo que hacemos y en tratar de que nos sirva para el sábado ganar en Valladolid.
En baloncesto, ayer el Valencia Basket se dejó buena parte de sus chances para meterse en el play-in de la Euroliga en Belgrado con una derrota fea, 95-80 ante Maccabi de Tel Aviv. Después analizaremos con Nacho Herrero de Agencia Efe y Raúl Rodenas de Racota Aroncha este partido y las perspectivas de un equipo del que ayer esperábamos más. Más compatibilidad, más fuego. Mumbrú, de hecho, justificó un poco por la falta de público del Alexander Nikolic Hall, solo 200 espectadores de los 8.000 que puede acoger esa instalación, esa falta de temperatura competitiva de su equipo.
Cuando empezamos el partido lo hicimos fríos, muy fríos, en gimnasio frío, todo el mundo estaba frío. Los primeros 20 minutos fueron así para nosotros. Maccabi sabía qué hacer en este ambiente, pero nosotros no. No salimos preparados. Estuvimos fríos y ellos anotaron muchos puntos, 48, y solo hicimos 8 faltas. No tuvimos ni el ritmo ni la dureza que queríamos. En la segunda parte intentamos entrar mejor al partido. Anotamos 10 puntos, pero en ese momento cometimos 2-3 pérdidas. Nos cogieron 2-3 rebotes ofensivos, ganamos el rebote, pero dio la sensación de que no podíamos controlarles y eso decidió el partido.
Pero esto no para y en ACB, con la igualdad que hay, toca apretar que el domingo el equipo visita al Gran Canaria, que ya le quitó ser cabeza de serie en la Copa en la Fonteta hace unas semanas. Se vengaron los valencianos, eso sí, en la Copa del Rey, en Málaga, pero mañana veremos quién tiene más hambre para estar ante los canarios, como ya ocurrió en la Copa. Brandon Davis ha tenido que hacer horas extra y correr riesgos. Luego te contaremos a ver si llega o no llega el pívot norteamericano. En las chicas, hoy partidazo en la Fonteta a las 6 de la tarde. Primero celebraciones y después una guerra, porque llega el Salamanca, el sempiterno rival. Los dos equipos empatados en lo más alto de la clasificación, con 21 victorias. Y el triunfo, con 4 jornadas pendientes, aparte del partido de hoy, debiera decidir la ventaja de campo en playoff y, lo más importante, el billete seguro para la próxima Euroliga. Sin Raquel Carrera y con la duda de la MVP de la Copa, Leti Romero, con un esguince de tobillo. Rubén Burgos sabe que la defensa es la clave y mentalizarse nada más acaben los fastos.
Será un inicio especial, con la subida del título, compartido con toda nuestra afición, pero nosotras pues ya llevamos unos días con la preparación de Salamanca en mente, porque es un partido muy importante y donde hemos ido progresivamente aumentando tanto la intensidad en el trabajo como las revoluciones físicas y mentales para que nos lleven a volver a estar al 100% contra un equipo que va a dar su máximo y que tiene calidad en todas las posiciones del juego y experiencia como nadie. Y es su buena línea en Liga Femenina, donde son el equipo más en forma, con un número altísimo de victorias consecutivas, jugando un buen baloncesto. Pues eso tendremos que atajarlo desde la defensa. Has nombrado la baja de Raquel, por supuesto. Leti va a ser duda prácticamente hasta el último minuto. No ha podido trabajar con el equipo.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, el que capitanea Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez. A los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Arrancamos. Mañana vuelve la Liga después del parón internacional. Mañana no, el sábado. Que claro, es que como hoy es un día raro, uno se confunde. El sábado, 6:30, en Mestalla, llega el Mallorca, el vigente, bueno, el flamante finalista de la competición de la Copa del Rey, con varias caras conocidas. Ahora enseguida nos iremos a las islas para conocer la última hora. Antes saludamos a Pedro Zamora y a Iván Herraiz. Buenas tardes.
Feliz Santo, o Jueves Santo, quería decir. Feliz Jueves Santo.
Muy bien.
Buenas tardes. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, estamos en el Valencia. Iván, habla el Pipo Baraja, ¿no? A partir de las 4, tú estás en Paterna, pendientes para ese entrenamiento de esta tarde y para ese partido del sábado de Canós y de los internacionales, de cómo lleguen.
Sí, un entrenamiento que va a tener, yo creo que la peor condición meteorológica posible para un partido de fútbol o para un entrenamiento, que es el viento. Aquí hace muchísimo viento aquí en la ciudad deportiva de Paterna. A partir de las 5:30 será esa sesión. A las 4 está previsto que hable Rubén Baraja. Y ya digo, la duda está en Sergi Canós. Ayer trabajó parcialmente con el grupo. Nos contaban que tenía buenas sensaciones, que la intención del futbolista era estar en ese choque del próximo sábado contra el Mallorca y que iba a hacer todo lo posible para poder estarlo. Pero también contamos al mismo tiempo que, viendo el historial médico de Sergi Canós durante esta temporada y de problemas musculares, Baraja no va a arriesgarlo en el caso de que no esté al 100%. Yo creo que vamos a ver cómo son las dos sesiones que todavía quedan por delante. Al menos va a estar en la convocatoria y luego veremos a ver cómo evoluciona el futbolista de Nules. En cualquier caso, seguro que se le pregunta al respecto hoy a Rubén Baraja, que para ese partido sí que va a recuperar a Hugo Guillamón después de haber cumplido su sanción en el choque frente al Villarreal, y pierde lógicamente a Gaya con esa rotura en el cuádriceps que le va a tener un mes fuera, del que ya se ha cumplido una semana. Tenemos también la baja de larga duración de Mukhtar Diakabi. Ayer ya se incorporaron los internacionales por España, sub-21 y sub-19, y hoy es el turno de Roman Yaremchuk, de Georgi Mamardashvili y de Zenk Özkayar. Los tres se incorporan al entrenamiento de esta tarde y van a tener dos sesiones por delante antes de enfrentarse al Mallorca. La concentración será el sábado a la 1:00 p.m. y como el filial juega el domingo, pues en función de los jugadores que estén o no, podrían acabar entrando también en la lista nombres propios como Rubén Iranzo, Pablo González o Hugo González.
Uno de los que debe ir ganando protagonismo poco a poco es André Almeida. Entiendo que este varón le ha venido bien para seguir cogiendo ritmo, ¿no, Iván?
Desde luego, él ha aprovechado también un poco ese contexto para que pueda volver a estar al 100%. Recordemos que estuvo 4 meses lesionado y que luego Baraja se tomó un mes para que volviera a estar al ritmo competitivo que él necesitaba que estuviese. Volvió contra el Villarreal, lo hemos escuchado antes decir que por fin puede jugar sin dolor. No ha sido una etapa fácil para André Almeida. Contaba hace meses Rafa Villarejo que descartaba la opción del quirófano, que ha tenido un tratamiento conservador y que ha tenido picos. El propio Baraja lo relataba en sala de prensa, momentos en los que desaparecía el dolor, otros en los que aparecía. Hablaba Baraja de tener que soportar ese dolor. Pues bien, lo que ahora tiene André Almeida es esa desaparición del dolor. Está jugando sin problema ninguno. Entonces, llega Almeida, pero el Valencia tiene un 4-4-2 muy marcado, con jugadores que incluso vienen alternando en el centro del campo, con Pepelu fijo, pero con Guillamón y con Guerra, que venían cambiando. Entonces se le preguntó ayer a André Almeida, bueno, en este 4-4-2, ¿en qué posición te ves? Esto es lo que dijo.
A mí me gusta jugar, yo soy medio centro, pero puedo jugar un poco de banda, un poco más adelante, y me siento un poco confortable en medio, ahí jugando.
Bueno, la verdad es que es un jugador polivalente y ya lo ha demostrado. Zamora, ¿a ti te gusta André Almeida o no? Yo he dicho que puede ser uno de los fichajes de invierno de este Valencia, porque...
Estamos en primera de allá, sí, pero sí, le tiene que costar. A mí es un jugador que en su máximo rendimiento me convenció el año pasado. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que todos esperábamos algo más de Almeida esta temporada. El hecho de esa... no sé si llamarlo lesión, pero sí, es una lesión, porque al final el problema de la espalda es una lesión, no es una lesión habitual en el fútbol, pero una lesión, no deja de ser una lesión, yo creo que le ha mermado muchísimo y que, dice el fichaje de invierno, casi de primavera, entrando en la recta final, no sé yo si vamos a ver al mejor Almeida, pero a mí sí que era uno de esos futbolistas que me parecía que podía ser diferente. ¿Dónde lo puede encajar Baraja? Por los costados seguro que no, porque el jugador de la banda que gusta a Baraja no es el perfil de Almeida. Y por dentro le está costando jugar a Javi Guerra, pues imagínate a Almeida, que para mí tiene menos calidad, o sea que lo tiene complicado.
Lo que no le va a dar, entiendo yo, es para meter el morro, a pesar de los internacionales, etcétera, en el 11 titular, donde, Iván, yo creo que la gran duda está en el 3, ¿no? Incluso con la vuelta de Guillamón a la convocatoria, pero yo creo que la gran duda que tenemos todos está en quién va a sustituir al lesionado y al capitán, a José Luis Gallá.
Sí, es la principal duda. Tenemos un tema en la web de COPE, cope.es/Valencia, al respecto, porque al final, ayer lo contamos, y es una realidad, vamos a ver el entrenamiento de esta tarde. Fulquier ha trabajado esta semana como lateral izquierdo, lo cual también a mí me lleva a pensar que Baraja tiene que tener también la duda, porque Fulquier venía rindiendo a muy buen nivel en el lateral derecho, y sacrificar ese buen nivel al que venía Fulquier, aunque Thierry ya esté bien, para meterlo en el lateral izquierdo, igual le genera ciertas reticencias. En cualquier caso, hay una realidad, y es que hay dos nombres propios que parten como favoritos para jugar de lateral izquierdo. Uno es Jesús Vázquez, que es el recambio natural, después de haber superado su trastorno neuromotor, después de incluso ya regresado no tener esa confianza ni en su cuerpo ni en su fútbol. Él mismo dijo que la había recuperado y que poco a poco ya se encontraba al 100%. Podría ser una oportunidad fantástica para que se volviera a coger. Y luego Fulquier fue el futbolista que entró en la cerámica por José Luis Gallá y que, como digo, esta semana viene trabajando de lateral izquierdo, cuando perfectamente podría haber llamado a un chaval de la academia, como ha hecho, por ejemplo, en el lateral derecho, teniendo en cuenta que Fulquier estaba jugando de tres. Así que la realidad es que este año han jugado 5 futbolistas de laterales izquierdos. Ha jugado Gallá, ha jugado Jesús Vázquez, ha jugado Jarek, ha jugado Zenk y ha jugado Fulquier. Porque recordemos que Gallá ha habido 2 tramos en los que ya no ha estado. En un primer tramo jugó Zenk Ozcallar, recordemos, contra el Betis y contra el Mallorca de inicio. Precisamente contra el Mallorca en la primera vuelta es cuando debutó Jarek Asiorowski, lo hizo como lateral izquierdo. Y ya en la segunda parte, en la que Gallá no estuvo, entre las jornadas 15 y 18, ahí fue Jarek cuando asumió la titularidad en el lateral izquierdo, hasta que llegó Jesús Vázquez, que ya regresó contra el Girona y jugó contra el el Rayo y contra el Barça. Así que esa es la principal duda del 11 del sábado. Si quieres te digo, te dibujo cuál es
claro.
El resto para mí, aunque es pronto, sobre todo teniendo en cuenta que Fermín, los internacionales llegan claro. Hoy. O sea, no ha, si ya de por sí Baraja no prueba, esta semana no ha podido probar. Pero yo creo, por jugármela, hoy sí que es moneda al aire. Mamardashvili en portería.
A este no le va a dar descanso, ¿no?
Aquí yo no tengo ninguna duda. Pero es que no soy capaz de... Bueno, venga, me voy a mojar, pero yo creo que va a jugar Fulquier, lateral izquierdo, pareja de centrales... Está clara, con Cristian Mosquera y con Zenk, creo, y en el lateral derecho Thierry. Por delante, habitualmente venía siendo así las últimas semanas, con Javi Guerra y con Pepelu, independientemente del regreso de Guillamón. Creo que será Fran Pérez en una banda, Diego López en la otra, y arriba Yaremchuk y Hugo Duro. Pero vamos, es que es lo más parecido a inventarme el once, porque ya te digo que no ha habido ninguna prueba. Entiendo que si llega Canós no sería para entrar en el 11, pero vamos, que estoy jugando a darte aquí 11 futbolistas.
Nos ha dicho Iván Herráiz que cree, falta el entrenamiento de hoy, que va a ser al final Fulquier, a pesar de jugar en casa, quien ocupe o quien sustituya a José Luis Gallá. Ahora os lo pregunto, buscamos la primera opinión del día, cuando faltan 15 minutos para las 3 de la tarde, nos vamos a la redacción de Valencia Plaza y 90 minutos para hablar y que nos dé su versión Salva Folgado. Salva, ¿por quién apostarías tú? ¿Por Jesús o por Fulquier? Muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Pues yo apostaría por Jesús Vázquez. Eso sí, si estuviera en condiciones, y dudo que esté en condiciones físicas para aguantar 90 minutos, y ojalá me equivoque. Me explico, desde que jugó el partido de Copa con el Celta, Baraja apenas lo ha utilizado, y entiendo que si no lo utiliza el entrenador es porque físicamente todavía, por lo que sea, no lo ve bien. Recordemos que ha pasado por un problema grave de salud y que le va a costar volver a recuperar el nivel que tenía antes de la lesión. Por lo tanto, si estuviera en condiciones, yo pondría a Jesús Vázquez. Dudo que esté, y entiendo que Baraja devolverá a Thierry a la derecha y pondrá a Fulquier en banda izquierda.
Muchas gracias, Salva. Que disfrutéis el cumpleaños de Pau, que hoy cumple 18, ni más ni menos, como vuela el tiempo. Árbitro, ¿quién pitará el encuentro? Pedro Zamora.
Ortiz Arias. En el VAR estará Polio Santana. Y ojo, un gran árbitro para el Valencia. Cinco partidos pitados por Ortiz Arias al Valencia, con 4 victorias, un empate y ninguna derrota. Y el empate es de esta temporada, ante el Barça, así que no está nada mal. Temporada 23-24, el empate con Ortiz Arias, Valencia 1, Barça 1 en Mestalla. Así que muy buenos números del Valencia con Ortiz Arias cuando está en el terreno de juego.
Fermín, estamos a tiempo de decirle al Mallorca que no venga, que no sí, se sí. presente, porque ya...
Bueno, tiene la copa... Escucha, mira, precisamente ahora vamos a preguntar en Mallorca cómo está ese equipo, que dentro de una semana y un día estará peleando por la Copa del Rey contra el Athletic Club del Chingurri Valverde. Unos consejos y enseguida nos vamos a Palma para saber cómo están los bermellones.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos pa' siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde, si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
12 minutos para las 3 de la tarde. Nos vamos a la redacción de Copa de Mallorca con nuestro compañero Jordi Jiménez para que nos cuente la última hora de los bermellones. Muy buenas, Jordi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Mallorca va a llegar a Valencia diciendo que piensa en el Valencia y en la Liga, y todo el mundo creyendo que está pensando en la final de la Copa del Rey de la próxima semana. Es lógico y normal. Los futbolistas de esta plantilla no están acostumbrados a este tipo de desafíos. No se han visto en un escenario así, una final de Copa del Rey la mayoría. Lo decía el propio Chamo Acosta, el lateral valenciano, nada más clasificado para la final, decía que ese grupo de jugadores se lo merecía, vivir algo así, porque la mayoría no sabían lo que es algo como una final de Copa del Rey. Por lo tanto, va a ser difícil para Javier Aguirre tenerlos atados en corto para que den lo mejor este próximo sábado frente al Valencia, porque el Mallorca además no está salvado, no se puede permitir tampoco dormirse en los laureles en la Liga, aunque tenga cierto colchón. Y hoy es el primer día con todos los jugadores, con los internacionales de vuelta. Tiene la duda del central Martín Valien y los valencianos llegan en un buen momento, la verdad. Chaume Costa, que en los últimos partidos ha perdido la titularidad, está siendo, sin embargo, un jugador importante en todo momento a lo largo de la temporada, por todo lo que aporta de liderazgo en la plantilla y porque ha jugado también bastante. Acaba de cumplir 36 años y su deseo, si puede ser, es continuar en la isla. Y en cuanto a Toni Lato, pues se ha visto reforzado por el entrenador Javier Aguirre, que en los últimos 4 partidos le ha dado la titularidad y está siendo, desde luego, para mí, de los más destacados, con sus incorporaciones constantes, cumplidor en defensa, y está llegando siempre por ese carril izquierdo a situaciones de centro y de área para crear problemas en la defensa contraria. Por lo tanto, el Mallorca, veremos qué imagen ofrece. Lo que está claro es que su entrenador, Javier Aguirre, no quiere permitirse una frivolidad en Mestalla.
Muchísimas gracias, Jordi Jiménez, nuestro compañero de COPE Mallorca. La verdad es que el conjunto bermellón está en una situación privilegiada porque está a 8 puntos del descenso. Va a jugar la final de Copa. Yo creo que se puede tomar sin riesgos esta visita a Mestalla, que, por cierto, nos traerá regresos más que emotivos.
Ha nombrado Jordi a Lato, 22 partidos ha jugado esta temporada en Liga con el Mallorca, y Chaume Costa, 24. Algunos menos ha jugado Nacho Vidal, que se marchó en el mercado de invierno al equipo de Javier Aguirre. 4 partidos ha disputado otro exvalencianista como Nacho Vidal en Liga con el Mallorca hasta ahora.
Los regresos a casa siempre son especiales, pero este va a ser la primera vez que la familia de Toni Lato va a poderle ver en Mestalla con una camiseta diferente a la que ha crecido siempre, porque recordemos que el lateral izquierdo valenciano de la Pobla de Vallbona jugó 104 partidos con el primer equipo oficiales. Por cierto, conquistó un título en 2010, conquistó la Copa del Rey. Y desde prebenjamín, es decir, desde los 6 años estuvo en la academia, luchando por el sueño que al final consiguió y de qué manera. Pero así es el fútbol. Le toca venir a Mestalla y no sé cómo lo va a vivir su familia. Se lo vamos a preguntar al jefe de la familia, Antonio Latorre, papá de Toni Lato. Buena vesprada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena vesprada.
Bueno, ¿cómo llevamos esto de que venga Toni a jugar a Mestalla con una camiseta diferente?
Bueno, pues es muy bonito, ¿no? Y muy emocionante. Sí que es verdad que es un partido especial, ten en cuenta que está desde muy pequeño, son muchos años, y bueno, somos valencianistas, somos valencianos, y es un partido, pues bueno, bonito, a competir y ya está.
Va a ser de las primeras veces que querrás que pierda el Valencia, ¿no, Toni?
Pues mira, sí, la verdad es que sí.
Hombre,
¿no?
es normal, es sí. Tu hijo, o sea, es que vamos, el que no lo entienda es que es muy tozudo.
Sí, el que no lo entienda es que no, claro. No, la verdad es que sí, pero bueno, luego que los gane todos y que se metan en UEFA o lo que sea. Eso es así.
¿Cuántos vais a ir al partido?
Pues vamos bastantes, vamos pues unos 10.
Ah, bueno, lo habéis podido arreglar bien, ¿no?
Sí, no hay problema, sí, lo hemos podido arreglar bien y bueno, pues imagínate, todos los años viendo cada 15 días en Mestalla los partidos y ahora pues bueno, me toca desplazarme a Mallorca, pero bueno, me voy cuando puedo, voy a verlos.
No es la primera vez que tienes al Nano lejos de casa, porque ya tuvo la experiencia en Holanda, la experiencia en Pamplona, pero sí. ¿Cómo lo llevas?
Bien, la verdad es que muy bien, es un sitio que es cerca, bueno, se vive muy bien, el clima es parecido, es una isla, la gente te trata muy bien y hay un equipo, lo que es el grupo, según me cuenta mi hijo, es un grupo espectacular, cuerpo técnico, es un club que hace 4 años o 5 estaba en segunda división B, es un proyecto y la verdad es que muy bien, muy a gusto.
¿Qué te ha contado Toni de su visita a Mestalla? ¿Qué va a sentir? ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo está siendo estos días?
Sí, claro. Él, para él es un partido, bueno, súper especial, ¿no? Súper especial porque, bueno, vuelve a su casa, Él es valencianista, vamos, hasta la médula, que digo yo, más que yo. Y bueno, ten en cuenta que son muchos años, conoce a todo el mundo, entrenador justamente al Pipo, que lo tuvo en juveniles, tiene un grandísimo año, es compañeros, pero bueno, al final esto es fútbol y vienes a competir y vienes a intentar darlo todo, claro.
¿Están mirando de verdad, como nos decía nuestro compañero desde COPE Mallorca, a la final de Copa de la semana que viene?
Uf, pues mira, si te digo la verdad, no me ha comentado nada. No he podido hablar con él del tema de... A ver, es un partido especial, claro. Para el Mallorca llegar a la final, o sea, con lo difícil que es. Han hecho una Copa del Rey espectacular. En Liga están a 8 puntos del descenso. Y no sé, porque bueno, al final es una semana, o sea, hay una semana de es como si jugaras Liga la otra semana, entonces no sé, yo creo que el Mallorca juegue como juegue va a competir, es un equipo que compite muy bien, quitando de un par de partidos, es el equipo que más de los que más empata, sí que es verdad, pero compite muy bien y es duro. Después, ya en el minuto uno de partido te puede cambiar la cosa, pero esto es así.
Nosotros mañana queremos que... mañana no, el sábado, que estoy con el día del viernes libre ahí en medio, me estoy liando. Nosotros queremos que Toni sea titular el sábado y en la final de Copa, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, no lo saben, no me cuenta nada de vestuario. La verdad es que nunca me ha contado nada de vestuario y yo creo que es lo mejor, ¿sabes? Las cosas de vestuario se quedan en vestuario y ya está.
¿Va la familia La Torre, claro, a la final?
Sí, claro. Buah, sí, hombre, claro.
Ya llevamos buenos recuerdos, ¿no? De Sevilla, sí, 2019, ¿no?
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que fuimos a las dos con el Valencia. Claro, la que mejor recuerdo pues fue en el Benito Villamarín, que ganamos la final. Y ahora la Cartuja pues queda un poco desplazado, ¿no? Y allí como perdimos contra el Betis, pues no me da tanto eso. Pero bueno, ahí sí que vamos un montón. Ahí vamos 15 o 15. 20, creo.
Madre mía. Lo vais a pasar bien y seguro que esta vez de la Cartuja salís con una sonrisa. Toni, que disfrutéis muchísimo lo del sábado, que creo que es una chulada ver a vuestro hijo con lo que cuesta llegar al primer equipo del Valencia, con lo que cuesta cumplir ese sueño por el que peleó desde los 6 añitos ahí en la ciudad deportiva de Paterna. Y nada, que lo disfrutéis simplemente, que salgáis felices de Mestalla y dentro de una semana de la Cartuja. Tuja también con la sonrisa y con la segunda Copa del Rey en el Palmares.
Ojalá, pues muchas gracias a vosotros y nada, que gane el mejor y ya está. Y al final, pues eso, el año es bueno del Mallorca y estamos muy contentos.
Y prepárate para la lágrima porque la ovación que le va a caer a Toni va a ser de agupa, de Mestalla.
Sí, yo soy de lágrimas, la verdad es que sí, eso me emociona bastante.
Y nosotros, pero ya bueno, verás, cuando la aplaudan, igual nosotros también nos emocionamos, que somos tan facilones.
Pues muchas gracias a todos, sé que es un ano querido y sí, ya está. Y al final, desde la humildad y desde el trabajo, pues eso lo valoran y ya está.
Toni, no te voy a tocar más la fibra, pero de los chavales, cuando subían con primer equipo, siempre decían que el que mejor les trataba era tu hijo. Y yo creo que eso te tiene que llenar tanto de orgullo como la carrera que está construyendo con su esfuerzo. Que lo disfrutéis mañana, familia.
Muchas gracias a todos.
Estamos llegando a las 3, me quiero centrar en el partido de leyendas, pero Iván, estamos viendo los jugadores de la cantera del Valencia que ahora están en el Mallorca. El Valencia ahora va a trazar un camino diferente, ¿no? A la inversa, con un chico muy prometedor del conjunto bermellón.
Sí, con un central de la generación 2008, cadete Rubén Torres, que se va a incorporar la temporada que viene a juveniles. Recordemos que contamos en COPE la salida precisamente de esa misma generación del central Luis Paulo Quevedo al Real Madrid, que llegó Hugo Fernández también al conjunto valencianista de la generación de 2008 procedente de la Real Sociedad, pues el Valencia va a firmar a Rubén Torres de cara a la próxima temporada procedente del Mallorca. De esta forma el Valencia pues genera, ¿no?, ese talento que tiene también abajo a nivel de centrales, con Iker Córdoba, que también ha entrenado esta semana con primer equipo, con Alós, que es internacional también con las categorías inferiores, y con Iker Herrera, que este es un poco más pequeño, generación 2009, pero también internacional con las inferiores. Por tanto, ahí el Valencia, que se prepara también en el futuro con el mercado de centrales siempre tan complicado.
Una noticia que, como siempre, nos avanza Iván Herraiz. Por cierto, ya van quedando menos para el partido de leyendas del triplete, ese día 5 en Mestalla, 8 de la tarde, entre los héroes del mejor Valencia de la historia y una selección de la AFE. Iván, se van concretando la participación de alguno de los grandes iconos del equipo, que entiendo que también ayudará a la venta de entradas.
Sí, Angulo, Vicente, Baraja, que bueno, sobre todo están pendientes de ver cómo se recuperan. Te cuento sobre todo el tema de las entradas. Todavía hay disponibles de 10 a 25 euros para público en general. Las más caras se están agotando ya porque son en los mejores sitios, así que la gente todavía tiene tiempo a falta de un poco más de una semana. Y recordemos que a las 6:30 empezarán los actos y a las 8 ese gran partido del triplete que podremos disfrutar en el estadio de Mestalla.
Y una de las leyendas confirmadas fue uno de esos niños, pues como Toni Lato, valencianos de una población cercana a la capital, de la Alcudia en este caso, que pudieron cumplir su sueño infantil, ¿no? Jugar en su Valencia y encima hacer historia, siendo protagonista de aquella preciosa historia. Fue una época dura, compartiendo portería con Cañizares, a la par que bonita, porque el tiempo yo creo que le ha hecho recordar con muchísimo cariño todo aquello, valorarla por lo que cuesta ganar cuando llegas al fútbol élite y más cuando encima lo haces con el equipo de tu tierra. Y aunque el destino le llevó a Sevilla, donde también hinchó y de qué manera su palmarés, y donde es mito, porque un gol suyo, sí, sí, un gol suyo, siendo portero, vestido de héroe, ayudó a los andaluces a conseguir una Europa League. Hoy nuestro protagonista compagina el trabajo de comentarista televisivo con la de papá, que se hace kilómetros y kilómetros cada fin de semana para estar cerca de sus hijos. Uno estudia en Madrid, creo, y el otro persigue su sueño de emular a su padre y ser guardián de una portería en fútbol profesional, en el filial de la Ponferradina, concretamente. Andrés Palop, leyenda del Valencia, del Sevilla. Muy buenas tardes, buena desparada.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. La verdad que estamos bien y, bueno, disfrutando un poquito de eso, de otra etapa de nuestra vida. Ya hace tiempo que terminó como futbolista y ahora mismo, pues bueno, como bien dices, pues los hijos van creciendo y tenemos que estar pues apoyándolos y, bueno, viajando constantemente y luego también compaginándolo con el trabajo, con la agencia que en la que estoy trabajando y la verdad que a gusto, tengo calidad de vida y sinceramente pues es lo que buscaba ahora mismo y estoy contento.
Pues nos alegramos mucho. Quiero decirle a nuestros oyentes que Valencia de Ponferrada, provincia de León, está a 747 kilómetros. ¿Cuántas veces te haces este viaje? ¿Cuántos kilómetros le estás metiendo a tu coche, Andrés?
Pues sí, la verdad que en este último año lo he notado bastante. Y el año pasado cuando estaba en Madrid también. Pero bueno, este año sí es cierto que esas 3 horas de más que le echamos al coche pues se notan, ¿no? Pero bueno, bien, lo hacemos con ilusión. Hoy estamos en Miranda del Ebro, donde va a jugar aquí el partido ahora a las 4:30. Y bueno, como tenemos estos 2 días que es un poquito... son fiesta, ¿no? En muchas comunidades. La nuestra aún se trabaja hoy, pero que bueno, hemos podido cogernos el día para venir y verle jugar.
Oye, ¿y cómo va Alejandro? Háblanos, porque decía yo que está en el filial de la Ponferradina. Yo le he visto hasta meter un gol con el Torrente. Recuerdo aquel niño que creo que jugaba en Serranos, Andrés, y que ahora veo un bicho con un físico que se le ha hecho, vamos, espectacular. Es un atleta y encima creo que por los vídeos que le veo en Instagram y todo, le encanta eso de ser portero. Y ha mejorado una barbaridad.
Sí, 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 va creciendo poco a poco. La verdad que estos 2 últimos años han sido muy importantes para él, para ir cargando la mochila de experiencia. Ya se fue con 19 años fuera a vivir solo. Se fue a Madrid, a San Sebastián de los Reyes, donde vivió una experiencia muy buena. No tuvo minutos, pero sí es verdad que trabajó a un gran nivel y eso le supuso la oportunidad de venir aquí a la Ponferradina, de tener también las experiencias de estar en el primer equipo, de entrenar todos los días con ellos y luego cada fin de semana pues jugar con el filial, ¿no? Es importante pues que juegue, que tenga minutos, que lo vean y bueno, ahora mismo pues está en una situación buena, la cual pues bueno, se ha notado ese salto y se ha notado esa experiencia de ir jugando cada semana para ir mejorando y creciendo y evolucionando en esto del fútbol, porque bueno, él es una persona también muy cabezona y bueno, muy trabajadora y bueno, está en esa mentalidad de día a día ir superándose y a ver hasta dónde llega todo esto.
Oye, ¿y nadie cerca de casa, ninguna de las canteras profesionales, nadie le ha ofrecido portería o una oportunidad? Porque a mí me choca.
Bueno, pues de momento no. Desgraciadamente no hemos podido tener esa experiencia porque para nosotros también hubiera sido muy muy importante tener de cerca, pero bueno, el fútbol ya sabes que a veces no está donde uno quiere y tiene que bueno, que buscarse la vida por donde puede, y él pues sí, es cierto que personalidad tiene para irse solo, para buscarse y sacarse las castañas del fuego, y sinceramente pues bueno, ahora mismo pues todo lo que está haciendo pues es por una ilusión que tiene él, y bueno, si son a 750 kilómetros pues esa distancia, pero evidentemente, claro, ojalá en algún momento pues estuviera un poquito más cerca, porque para él y para nosotros, y sobre todo porque bueno, también las canteras que me estás hablando también son muy importantes, y no es fácil, ¿no? Pero bueno, él está trabajando muy bien y creo que ahora mismo me la jugaría con cualquiera porque está trabajando a nivel muy alto.
Lo que está claro que a veces hay un camino recto hacia la élite y otras veces hay un camino muy largo que cuesta mucho, que es obviamente mucho más difícil, pero cuando tienes talento y sobre todo deseo y ganas de sacrificarte, pues todo es posible. Tanto, por cierto, Zamora, ¿has visto el gol de Alejandro o no?
Lo estoy viendo. Golazo del hijo de Palop desde su portería.
No. Es que yo lo vi muchas veces, porque eso ya hace varios años, cuando jugaba en el Torrente.
Pero espera, ¿en el minuto 90?
No, pero es que fue clave ese gol.
Increíble.
Bueno, ya te pondrás las paradas. Sí. Bueno, Andrés, te voy a preguntar cómo estás de forma. Me dicen que todos los días en el Suma le aprietas a las máquinas, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero como jubilado, ¿eh? No como profesional.
Pues como todos.
Sí, al final la exigencia, ya sabes que bueno, que es importante para un poco, bueno, mantenerte en forma. Yo sí que es cierto que lo hago por salud, por desconectar. Es verdad que bueno, durante la semana hago muchas horas enfrente del ordenador y me gusta mucho pues todos los días ir al gimnasio una horita, voy bien temprano, a 7:30 estoy allí ya en el Suma, y bueno, al final, pues bueno, voy con algunos amigos, hablamos mucho de fútbol, también las pesas van por el medio, pero no es una exigencia top, ¿no? Ahora mismo no estoy en mi mejor momento de forma, pero bueno, intentaremos estar a la altura para por lo menos la gente que tenga un pequeño recuerdo de nosotros, que no defraudarle, ¿no? Porque esto también se les puede caer un mito.
Bueno, tú ya estuviste en el partido del centenario, que fue una experiencia preciosa, ¿no?
Sí, fue espectacular. Aquella experiencia nos hizo revivir pues cuando éramos jugadores, ya desde que fuimos al hotel, nos encontramos todos juntos, luego cuando subimos al autobús y llegamos a Mestalla, es que me parecía que estaba jugando la Champions, ¿no? Porque estaba toda la calle llena de gente esperándonos y animándonos, y todo eso fue una experiencia que, bueno, ahora mismo lo estoy contando y tengo los pelos de punta, ¿no? Pero es verdad que fue una situación que nos acercó muchísimo a nuestros tiempos de futbolista, y bueno, ahora pues bueno, con ilusión nuevamente de volver a reencontrarnos con toda la afición, con Mestalla, porque ahora ya queda el recuerdo un poco lejos, pero cuando te metes debajo de la portería y ves todo Mestalla, como que ahora me impresiona mucho más que antes, ¿no? Y bueno, pero hay ilusión y ganas por estar allí.
Decía yo lo difícil que es ganar, de hecho lo estamos viviendo en la época ahora de vacas flacas que vive el Valencia. ¿Tú qué recuerdas de aquellos años, Andrés? Porque, claro, tú eras un chaval que cumple el sueño de llegar al club de su vida, de ganar, de estar ahí. ¿Cómo recuerdas todo aquello?
Bueno, principalmente el primer recuerdo que tengo es que, bueno, mi vida deportiva tampoco ha sido muy fácil, como la de mi hijo ha sido muy, muy... He tenido que salir por ahí, he tenido que buscar muchas oportunidades, y al final me vino, ¿no? Me vino la del Villarreal, y luego, pues bueno, el poder mostrarme en primera división me supuso el volver al Valencia, ¿no? Y ese momento para mí fue muy especial, porque como bien dices, yo he sido valencianista toda la vida, me he criado con estos colores, toda mi familia, todos mis amigos, mi pueblo, es todo muy valencianista, y entonces yo soñaba, yo hacía alineaciones y me ponía Andrés Palop en portería, ponía a Borba, ponía a Camarasa por delante, me hacía mis alineaciones, o sea que con la ilusión que tenía de verme ahí, ¿no?, con ellos. Y la verdad que bueno, cuando conseguí eso fue para mí espectacular. Hay muy pocos jugadores que lo pueden conseguir, o muy poca gente, y yo fui uno de los elegidos. Y luego se unió que conseguimos estar en la mejor época del Valencia, con las dos finales de Champions, con las dos ligas, con este triplete. Sinceramente, pues el estar ahí en medio de todo eso y colaborar para que eso sucediera, pues evidentemente eso es un recuerdo imborrable y que no se olvida en la vida, y para mí fue un orgullo.
Y tanto que un orgullo. Es que además nos lo estabas contando y estamos aquí, que nos has puesto los pelos de punta a nosotros.
Me ha impresionado, ¿eh?
Claro, claro.
Es increíble, claro. Un chaval, un niño...
Pero Pedro, por eso decía yo que para un chaval valenciano, llegar al Valencia y cumplir el sueño es que es... como pasa con Lato, es que sí. Son especialmente especial lo que vivió Andrés Palop. Andrés, que no te queremos quitar mucho tiempo, que sé que estás en carretera y quiero que estés con todos los sentidos en el volante y en lo que tienes por delante. Hoy en día es, y venimos de una semana en la que encima ha brillado a nivel internacional, Georgi Mamardashvili, el portero georgiano del Valencia. ¿Qué te parece?
Pues me parece una gran noticia, una noticia extraordinaria para Valencia y sobre todo para él, porque creo que es un chico que tuvo valentía a la hora de asumir un reto, de venir a un filial del Valencia con la esperanza de mostrarse y de que le vieran que tenía potencial para jugar en Primera División y así ha sido, ¿no? Esa confianza que él ha tenido en sí mismo, luego la ha demostrado y la sigue acrecentando, ¿no?, durante el tiempo, porque sinceramente cada vez que pasan las jornadas se ve a un Mamardashvili mucho más completo, mucho mejor portero, con una gran confianza, con una gran personalidad. Sinceramente es un portero que tiene una edad de ser muy joven y tiene que pulir cosas y tiene que mejorar cosas, pero ahora mismo, si no está siendo el mejor portero de España y uno de los mejores de Europa, pues poco le faltará, ¿no? Entonces, sinceramente, para mí Mamardashvili es un portero que si no viene un club grande a por él con un buen dinero, creo que puede hacer una gran historia aquí en Valencia.
Ahora que te dedicas estás en el mercado, ya sabes que Transfer Market, que la conoces de sobra, la página web de referencia del mercado, le pone 35 kilos. Tú...
El portero más valorado, ¿no?
Sí, sí. ¿Tú qué le pones?
Sí.
¿Por ahí?
Sí, bueno, a ver, 35 millones de euros hoy en día es muy difícil que se paguen por un portero, es muy difícil, sí. Sinceramente. La Premier lo puede pagar, evidentemente, pero no creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo que hoy en día, por Mamardashvili, entre 20 y 25 millones de euros van a poder pagar y creo que es una cifra muy, muy buena para una... Si lo vendieran, eso ya es otra cosa, pero como ya tenemos varias experiencias, creo que sería factible. Pues bueno, al final, si creo que pagan esta cifra, sería una muy buena cifra, porque hoy en día tampoco se suelen pagar 25 millones por un portero.
Andrés Palop, que nos ha encantado este ratito contigo, que disfrutes del partido de esta tarde, que gane Alejandro, que tenga una buena actuación y así podáis celebrar esta noche con una cena familiar muy a gusto, el sacrificio de kilómetros que llevan los padres y de renuncias que lleva el hijo.
Sí, así es. Bueno, esperemos que sí, que sobre todo que se sienta a gusto en el campo. Eso y es. Que sea él, viendo cómo se desarrolla en el campo. Siendo él, ya uno disfruta, ¿no? Después el resultado dependerá de muchos matices, pero sinceramente verlo ya para mí hoy es un premio y un regalo.
Y tanto que sí. Pues que lo disfrutéis y nosotros te disfrutaremos la semana que viene en Mestalla en el partido de leyendas, ¿eh? Andrés, que también será un momento muy bonito, que también te has ganado.
Ahí nos veremos. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, familia. Cuidaros mucho.
Un abrazo. Chao, chao. Chao.
A comer bien, por lo menos, seguro. Mirando al Ebro, se come fantásticamente bien.
30 segundos y hablamos del Levante.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja. Por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Doce minutos sobre las 3 de la tarde. Hablamos del Levante, que juega el sábado en Valladolid a las 2 de la tarde contra un equipo que tiene a 5 puntos. Ganar, Pedro, metería de lleno a los Granota en la pelea. Cuéntanos la última hora de los de Felipe.
Sí, luego hacemos las cábalas de lo que puede pasar, de lo que puede ser una gran jornada para el Levante y hasta dónde puede escalar en la clasificación. Afortunadamente para Felipe, sin novedades durante la semana en forma de lesiones. Ya sabemos que Carlos Álvarez y que Postigo se lo pierden por lesión. Por cierto, Postigo no está lesionado, pero desde el 10 de marzo no juega. Lo digo porque como no dicen exactamente qué es lo que tiene, pues nada, pero vamos, que no hace falta que nos digan que está lesionado. Si es que si no juega desde el 10 de marzo, pues lógicamente es porque está lesionado. Y las buenas noticias, el regreso, hoy ya se ha entrenado con el equipo Buba Sangare, después de haber jugado con la sub-17 española, y también ha aparecido Cocho, después de jugar y ganar con su selección Georgia y meterse en la Euro. Luego contamos detalles de la vuelta de Georgi Kochorasvili. Así que buenas noticias, porque Felipe solo tiene esas dos bajas. Pendiente, eso sí, de saber el posible 11. Enseguida lo contamos. Y lógicamente también muy pendiente del Valladolid, uno de los supercandidatos a ascender a Primera División y que define así el técnico del Levante.
Es un muy buen equipo con muy buenos jugadores, que a pesar de cierta tensión que hay en el estadio cuando he ido a verlos, pero el equipo saca los partidos adelante, se trata de aislar. Fuera pierde en Andorra en el último minuto en una jugada un poco desafortunada, pero ellos tienen, como dije antes, muchas maneras de ganarte, mucha capacidad. Es un equipo difícil en su estadio, la gente también aprieta, suele haber buenas entradas, y un escenario para reivindicarnos, para hacer algo importante, y un reto importante para todos el volver a ganar. Es un reto que debemos de asumir, que debemos de tratar de conseguir el volver a ganar fuera.
Ganar fuera, porque el Levante no gana desde octubre de 2023, lejos del Ciutat de Valencia. Es verdad que con Felipe, dos victorias en casa, dos empates fuera, pero sin ganar el Levante está desde el pasado mes de octubre.
Cocho es y ha sido noticia esta semana, noticia COPE, por su renovación hasta 2027 con el Levante, por esa clasificación para la Eurocopa, y también es una de las dudas que tenemos de cara al 11 que pueda plantar Felipe contra los pucelanos.
Ha aterrizado esta mañana, directamente se ha marchado a la Ciudad Deportiva de Buñol, allí ha hecho un poquito de bicicleta, algo de recuperación, tratamiento con los fisios para recuperarse de una triple paliza. El primer partido de la repesca, la final con prórroga, tanda de penaltis incluida, ya contamos que Cocho marcó el primero de la tanda de Georgia para eliminar a Grecia, y la celebración, que ha sido por todo lo alto en Georgia. Así que Felipe tiene claro que va a ser difícil contar con Cocho para el 11 titular en Valladolid.
Él tiene una carga importante de partidos, la celebración, que seguro que se fue buena también, que se la merecían. Entonces, bueno, ahora está entrenando, mañana hará algo con el grupo y ya veremos. Pero lo más importante es que él se recupere bien y ya está. Y él es un guerrero, y cuando nos toque pues decidir que juegue, pues seguro que lo hará, como el último día que jugó en Burgos, que jugó un gran partido.
No sabemos.
Difícil, muy Vamos difícil que esté en el 11.
¿Por qué 11 titular apuestas?
Bueno, con Andrés en portería seguro. Felipe nos da una sorpresa. Nosotros y a los jugadores con cada alineación. En teoría yo creo que Buba no creo que esté para jugar de titular en el costado derecho. Así que mantenemos a Xavi Grande, aunque tampoco hizo un grandísimo partido ante el Elche. Maras y Dela son fijos en defensa, con Alex Muñoz en el costado izquierdo. En el centro del campo también parecen muy fijos Pablo Martínez, Brugué, y yo creo que Lozano, después de la energía que le metió el equipo en la remontada ante el Elche. Si quiere jugar con alguien defensivo, tiene que ser sí o sí Oriol Rey, pese a que no está en su mejor momento. Y arriba, Fabricio y Dani Gómez, porque lo de Buldini e Iván Romero el otro día no salió nada bien.
Estaremos muy pendientes en el Valladolid de dos futbolistas, de César Tárrega y de Marcos André.
Uno que lo iba a jugar todo, que era Marcos André, y que lo estaba jugando todo hasta que en octubre se lesionó de gravedad, tuvo que pasar por quirófano por el tendón de Aquiles. Ahora lleva 12 partidos porque volvió a jugar en febrero, ha vuelto a entrar en el 11 inicial del técnico del Valladolid, de Pezzolano. Lleva 12 partidos en total, 2 goles y 3 asistencias esta temporada en el equipo vallisoletano. Y César Tárrega, que desde que llegó en el mercado de invierno se ha convertido en el capitán general de la defensa del Real Valladolid, con 7 partidos, siendo el jugador más importante, sin ninguna duda, del equipo de Aysel.
Se perdió el otro día por sanción, el último partido, pero vamos, yo creo que por la confianza y además el rendimiento que está dando César. Comentábamos además en ese reportaje de Iván en nuestra página web, que es el futbolista que más se ha revalorizado. Con lo cual, vamos.
Una grandísima sorpresa que nos
jugará. Por cierto, sabes que empezó en el Levante, ¿no?
Sí, sí, claro.
Cantera del Levante. Sí, sí. César Tárrega. Muy bien, una jornada. Nos decías antes que íbamos a hablar de cómo podía quedar de bonita la foto después de este fin de semana. Si gana el Levante, explícanosla.
Si gana el Levante, se pone con 50 puntos en la sexta plaza. Claro, tiene 4 por delante hasta llegar a la zona de promoción. 4 equipos por delante, que pueden tropezar. Y Fermín, es que hay partidos en los que se están jugando muchas cosas. Me refiero a los de por arriba, porque al margen de este Valladolid-Levante del sábado a las 2, ojo, porque tenemos un Burgos-Español, un Sporting de Gijón-Racing de Santander y un Racing de Ferrol-Elche. Es decir, todo equipos que están peleando por los primeros puestos de la clasificación. Así que quédate con eso. Si el Levante gana y alguno de los 4 tropieza, empata, oye, si pierden todos, mucho mejor, aunque como hay duelos directos, todos no van a perder, se puede colocar 6º.
No estaría nada mal que eso ocurriese, pero primero hacer los deberes. Y como decía Felipe hace unas semanas, hay que enganchar victorias. Sumar de uno en uno te deja muy atrás. Y ahora, después de esa inyección en vena de, yo creo que de energía positiva, después de la remontada contra el Elche, vamos a ver qué imagen da el sábado en Pucela el conjunto de Felipe Miñambres. Tiempo para el baloncesto. Nos quedan 10 minutos, la recta final. Ayer el Valencia Basket en Belgrado, en ese partido del exilio del Maccabi de Tel Aviv, donde tiene su casa por esas circunstancias que rodean el conflicto bélico, pues ayer Valencia Basket cayó 95-80 y yo creo que nos dejó a todos con la sensación de que esperábamos más. Era un partido clave. Si ayer ganabas en una pista vacía, ya hemos oído que ha sido una de las justificaciones de Alex Mumbrú a la derrota o a la tibieza del equipo ayer contra los Macabeos. Si ganabas, metías casi el cuerpo y medio, ¿no?, en esa lucha por el play-in. Hoy hay que ver los resultados. Los duelos directos o de rivales directos pues podrían dejar las cosas como están a falta de 2 jornadas, pero claro, como alguno de los que tienes por delante o empatado contigo gane, te lo va a poner en japonés. Y ahora hablaremos del partido de Canarias con una novedad o con noticias que queremos comentarte sobre el estado de Brandon Davis. Brandon Davis, hoy el equipo tenía día libre. Brandon Davis ha estado tratándose. Mañana hará parte del entrenamiento. El sábado, en teoría, hará el entrenamiento entero y el domingo a jugar. El riesgo, según nos cuentan, es muy, muy alto. Y como se juegan tanto, pues van a forzar un poco. No debería de jugar, me comentan, más de 12-16 minutos. Pero también dijeron esto antes de la Copa del Rey contra Gran Canaria, precisamente. Y al final acabó jugando bastante más porque el partido tuvo hasta prórroga. Así que ya veremos cómo sale esto mientras el Valencia está en el mercado para fichar un 5. Vamos a comentar todo esto con nuestro comentarista COPE habitual, Nacho Herrero, de Agencia EFE. Buenas tardes, Nachete.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también con uno de los miembros de la Santísima Trinidad de Racó Taroncha. Hoy se estrena la mejor voz de todas, ¿eh? Raúl Ródenas, buenas tardes, bienvenido.
Buenas, buenas Fermín, buenas Nacho, un placer.
Muy bien, os quería preguntar si os dejó un poco chafados, ¿no?, la poca batalla que planteó ayer Valencia Basket en un partido tan, tan importante, a pesar de las bajas de Davis, de Touré, no sé cómo, que faltó fe, faltó energía, faltó ambición, no sé vosotros cómo lo vivisteis. Nacho.
Bueno, a mí me dejó frío, yo creo que el Valencia se quedó muy corto. Luego después por la noche en redes sociales la gente decía, bueno, menudo bochorno. Y yo bochorno no lo vi, bochorno fue como se cayó el equipo la pasada temporada, pero claro, el pasito es tan pequeño, porque ayer era un partido muy difícil y que podías perder, pero tenías que haber presentado más batalla, más argumentos. Yo creo que el equipo no creyó ser tan bueno defensivamente como para poder marcar el guión al Maccabi, y eso me entristece un poco, porque si la defensa era la seña de identidad de este equipo, pues era el día para creer en ella y para creer que tú podías marcar el partido desde tu seña de identidad. Y luego la confirmación de que el Valencia a más de 80 puntos no le da para meter más de 80. Y sí, a mí me dejó frío el equipo, y creo que perdí una gran oportunidad.
Raúl.
Y yo estoy muy en la línea de Nacho. Sí que es verdad que hablamos de la caída después de la Copa que sufrió el equipo el año pasado, ¿no? Creo que fue un balance de 4-10 sumando a CB y Euroliga. Y es que el equipo de este año, en 2024, está en el mismo 4-10. Mismo balance también en 1-5 en Euroliga desde la Copa. Si bien las sensaciones no son las mismas, pues sí que es cierto que yo creo que más después de la buena imagen, ¿no?, que dio el equipo la semana anterior, compitiendo los dos partidos a punto de sacar algo en Mónaco, pues la verdad es que esperábamos algo más. Si bien es cierto, y tenemos en cuenta un poco las bajas que tenía el equipo en la pintura, pues son condicionantes, ¿no?, que van sumando y que al final hace pues que el equipo dé una imagen que yo creo que nadie de la afición esperaba, y también entiendo esa frustración, ¿no?, que siente el aficionado.
Ayer hablaba Alex Mumbrú, la única respuesta que dio en la sala de prensa, en esa valoración obligada que tienen que dar los entrenadores, de que esa falta de público, esa imagen pospandemia que nos comentaba Nacho ayer en la retransmisión, no había ayudado, que había hecho que su equipo saliera muy frío. ¿Creéis que eso? Porque claro, yo digo, bueno, también si te plantas en Maccabi, o sea, en Tel Aviv, con 10.000 personas, con el ambiente que se vive ahí en los partidos, pues tampoco sé si eso es o no una justificación. En cualquier caso, había que estar preparado para eso.
Claro, yo creo que es una circunstancia, y que tienes un equipo como para llevarlo. Aparte que venimos justamente de una situación hace un año y medio, 2 años, que lo acabas de vivir, sabes lo que es. Yo creo que es importante que el equipo se prepare para según qué cosas, y esa era una circunstancia que se sabía y que estaba clara que iba a pasar, así que sí que es una circunstancia y no puede ser una excusa.
Totalmente, o sea, al final yo creo que es que la pandemia, sí, han pasado 4 años, ¿no?, desde esas circunstancias, 3, pero al final el jugador profesional se acuerda de eso, no hace tanto, y bueno, sí que creo más bien que es un poco un condicionante más en la mochila que llevamos, pero sin duda no el definitivo.
Y ahora llega la ACB, partido importantísimo. De hecho, os comentaba esa información de que el club quiere forzar a Brandon Davis por todo lo que hay en juego, con el riesgo alto de una relesión. Vamos a ver cómo responde en el entrenamiento de mañana y sobre todo en el del sábado, previaje. Es que en la ACB hay que apretar los dientes, que no está tan clara la clasificación para el playoff, y encima, sobre todo, en una posición de ventaja de campo.
A mí, lo tengo que decir, me parece malo. Si tú, con el presupuesto que tienes, pese a la baja de Touré, pese a la baja de Brandon Davis, tienes que Brandon Davis una lesión para ganarle a Gran Canaria, a mí me parece mal. Yo creo que tienes a Rivers, tienes a Ogilvy, tienes a Pradilla, tienes a Claver, tienes a Inglis, tienes a un montón de jugadores que cobran mucho más que los jugadores de Gran Canaria, y yo creo que si hay riesgo de lesión con lo que te vas a jugar contra el Asbel y contra el Partizan, yo no lo entendería. Si hay riesgo de recaída, como habéis dicho, yo no lo entendería. Tienes que tener recursos y tienes que tener planteamiento. Aparte, vienes de haber jugado el miércoles, es decir, que has tenido 3 días para prepararte. Yo no lo veo, la verdad.
Pero otra vez muy en la línea, Nacho, ¿eh? No por nada, pero que hay que hacer caso a los que saben. Ese tema, al final, cuando un equipo hace una plantilla larga, y eso es un tema que viene de verano, tú asumes que pueden haber lesiones, que pueden venir, pero que con esa plantilla pues puedes llegar a asumirlas. Evidentemente, hay jugadores y jugadores, Brandon Davis es uno de los pilares del equipo, pero, pues como dice Nacho, al final la plantilla de Gran Canaria no tiene el mismo valor presupuestal que tiene la de Valencia Basket, ¿no? Y el equipo ha de ser capaz de sacar partidos sin pivots, y eso que es un condicionante importante.
Nacho Herrero, Raúl Ródenas, como siempre un placer escucharos. A ti, Raúl, gran debut, aunque te quiero ver cantar, que eso es lo que me han dicho que es la especialidad, ¿no? ¿Eh?
Fermín, ya como te dije, no me dejan hacer ni los coros. Yo soy más de la guitarra.
Vamos. No te preocupes, que Nachete y yo iremos un día a verte. Por cierto, hoy tenemos partidazo en la Fonteta, a las 6 de la tarde, ese Valencia Basket Salamanca con el liderato en juego y sobre todo para asegurar la ventaja de campo, que queden 4 jornadas más, que te da ya el billete para la próxima Euroliga, que creo que es fundamental para el proyecto de Valencia Basket. Que tengáis un gran fin de semana y a ver si los de Mumbrú hacen los deberes en las islas, que es fundamental en la Liga CB. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Esperemos fuerte.
Un abrazo.
Zamora, vamos con la recta final. Polideportivo, Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cuándo y dónde juega la Alcira?
El sábado a las 8 en casa en Alcira recibe al Jaén. Ojo, es el tercer clasificado. Ganar sería un paso grande hacia la salvación.
En Asobal, el que sigue colista y cada vez pinta peor es el Puerto de Sagunto.
Lo tiene complicado, sí. Los porteños a 13 puntos de la salvación necesitan un milagro. Pero hay que intentarlo. El domingo reciben a las 6 al Granollers.
Y la Liga F, jornada 22, ¿dónde juegan las nuestras este finde?
Partidazos, dos partidazos tienen. Empezando por el del sábado, el Valencia visita al Atlético de Madrid, el sábado a las 4. Y ojo, el domingo, gran partido, el Levante recibe al todopoderoso Barça en el Ciutat, el domingo a las 6 de la tarde. En el Ciutat, ¿eh? O sea, que gran partido y gran escenario.
Yo creo que un escenario a la altura del partidazo que es.
Sí,
y además que un poco refuerza lo que siempre ha tenido el Levante con el fútbol femenino.
Hay que recordar que el Levante le rompió la gran racha
al
Barça femenino con aquel empate.
Bueno, en un día ventoso, tenía aquí a Zamora preocupado porque viene en bici el pobre y claro, se huela. Ahora cuidadito, ahora cuidadito cuando vayas hacia casa.
Acaba
¿eh?
Ya la alerta, dicen.
Muy bien, que tengáis todos una gran Semana Santa. Javi, tú también. Un abrazo fuerte. Adiós.